De irnos, saben que una de las noticias que hemos contado en el tramo final de este tiempo de juego es el enfrentamiento entre Fede Valverde y Álex Baena. Ha contado Arantxa Rodríguez que en la zona privada ya, una vez terminado el partido, duchados y a punto de marcharse, Fede Valverde se ha ido hacia Álex Baena y le ha dicho, repíteme lo que me dijiste en el campo sobre mi familia. Y le ha soltado un tortazo o un puñetazo. Estamos autorizados para decir que lo que Valverde cuenta que le dijo Baena es lo siguiente. Fue en el partido de Copa del Rey en el Madrigal, en la Cerámica, y Baena le pegó una patada a Fede Valverde, según Valverde, y le dijo: llora ahora que tu hijo no va a nacer. Saben que tuvo un problema afortunadamente solventado, grave en el embarazo Fede Valverde, pero afortunadamente solventado, y según Valverde, esto es lo que le dijo Baena y por eso hoy le ha pegado un puñetazo. Llora ahora que tu hijo no va a nacer. Insisto que es la versión de Fede Valverde y autorizados a comentarla esta noche. Bueno, va a dar mucho que hablar lo que ha pasado entre Álex Baena y Fede Valverde. ¡Nos vamos, Colchero! Si han venido a esta hora a escuchar noticias, se han encontrado con Pedrito Martín y sus Bueno, mañana más, que va a ser un día muy largo, con muchas noticias. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Un palestino ha muerto por disparos de soldados israelíes en la zona de Cisjordania ocupada. Este incidente se produce en un contexto de escalada de tensión desencadenado por los enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa, en el este ocupado de Jerusalén, a los que han seguido un fuerte intercambio de fuego entre Israel y milicias palestinas en Gaza y el sur de Líbano. La tensión se extendió este viernes en Cisjordania, donde dos hermanas murieron en un ataque con disparos, y poco después un grupo de turistas fue atropellado en Tel Aviv, donde falleció un ciudadano italiano. Allí en Tel Aviv, pese a los ataques, continúan las protestas contra la reforma judicial en Israel. Por lo demás, este Sábado Santo hemos mirado a ciudades como Sevilla con hasta 20 pasos. Y con el santo entierro grande, una magna que solo se ha celebrado 10 veces en la historia. Pero también a la localidad madrileña de Chinchón, donde sus vecinos han recibido la visita sorpresa de los reyes y de sus hijas, que han asistido a la representación de la Pasión. Hoy afrontamos un domingo de Pascua en el que vamos a ver al resucitado por todos los rincones de España y en el que el Papa Francisco también oficiará la misa de resurrección y la bendición Urbi et Orbi. Esta noche el pontífice ha pedido no perder la esperanza en tiempos de guerra durante la vigilia pascual celebrada en la Basílica de San Pedro ante unos 8.000 fieles.
Para caminar debemos recordar, para tener esperanza debemos alimentar la memoria. Esta es la invitación: recuerda y camina. Si recuperas el primer amor, el asombro y la alegría del encuentro con Dios, irás adelante. Recuerda y camina.
El Papa, que se encontraba en un lateral del altar, como ya hizo el año pasado por sus problemas de rodilla, la pasada noche Francisco siguió además el Vía Crucis del Coliseo desde su residencia de Santa Marta por recomendación médica y tras salir hace una semana del hospital donde ingresó por una bronquitis. Semana Santa, que también es sinónimo de turismo, al que ha empujado el buen tiempo con una ocupación hotelera que ha superado el 80%, con mejores cifras incluso que en 2019, y donde los carteles de lleno se han colgado también en más de un alojamiento. En Sevilla, Carlos, director general de un hotel.
Esta Semana Santa ha sido realmente excepcional. La mayoría de los clientes alojados eran de nacionalidad española, pero también hay que destacar un gran número de turistas extranjeros, desde norteamericanos hasta japoneses y, como no, y como es habitual, europeos.
Domingo también de operación retorno en las carreteras desde primera hora de la mañana, aunque los problemas de circulación se esperan especialmente entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y primera derrota de la temporada del Real Madrid en casa en Liga, Juan Bobadilla.
2-3 ganó el Villarreal en el Bernabéu, gol de Pau en propia puerta, doblete espectacular de Samu Chukwueze, Morales y Vinicius fueron los goleadores de la noche. El Villarreal es quinto a 4 puntos de la Real Sociedad. Esto decía el héroe del Villarreal, Samu Chukwueze.
Sí, hay que aprender mucho en el entrenamiento y practicar mucho para eso. Entonces hoy se marca ese gol, es increíble. Golazo de locos, ¿no? En futuro va mucho mejor, pero ahora es aprovechar este momento. Pero ahora es mejorar. Ese es mi sueño, para meter el gol y ganar aquí. Nunca quiero ganar aquí, pero hoy sí. Pero es muy, muy alegre mucho y feliz, muy feliz por ese partido hoy.
En el resto de la tarde, Real Sociedad 2, Getafe 0, Español 1, Athletic 2, Osasuna 2, Elche 1. La jornada 28 vuelve a las 2 con el Valladolid Mallorca, 4 y cuarto Betis Cádiz, 6 y media Almería Valencia y a las 9 Rayo Vallecano Atlético de Madrid, que puede dejar a los de Simeone a 2 puntos de la segunda plaza que ocupa el Real Madrid. Hoy se retoma en el Masters de Augusta la tercera jornada con Brooke Koepka dominando por 4 golpes tras el hoyo 6, John Rahm en la lucha a 4 golpes y dentro de los candidatos al torneo. Carolina Marín se ha metido en la final del Masters de Orleans. Juega a las 2 menos 20 contra Zhang.
Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Ay, qué malo. Ay, qué malo que estoy. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la mejor sección musical que tiene y ha tenido la historia de la radio. Radio Carlitos Deluxe. Soy Herrera Carlos, el líder de la comunicación, el referente de los melómanos, el caudillo de los giradiscos, el adalid del buen gusto musical, y les ofrezco lo que nadie... Me alegro de que estén bien al recibo de la presente. Vamos a estar un buen rato hablando de música. Y lo que siempre les digo, van a ser la envidia de todas sus amistades. Vamos a arrancar con un artista cuyo nombre real es Braulio Cifuentes Parejo. Braulio sembraba rábanos al lado de una pocilga en... Una era muy bonita en Quincoces de Marañón. Era un hombre de costumbres. Cada día, eso de las 10 de la mañana, deponía en cuclillas delante de una zarza de moras que iba comiendo. Algunos lo sabían. Y lo sabían porque mientras excretaba, hacía sonar su dulzaina. Dulzaina que, como saben, es un instrumento de viento de lengüeta doble perteneciente a la familia del oboe. Un año, en las fiestas del pueblo, lo pusieron en medio de la plaza para que fuera comido por una piara de cerdos hambrientos, una bonita tradición popular. Él reaccionó de la única manera que sabía. Sacó su dulzaina y tocó. Cuanto más tocaba, más se acercaban los cerdos con intención de comerle. La casualidad hizo que Quincy Jones, que por allí pasaba, viera la escena, lo salvara y lo convirtiera con el tiempo, poco después, en un músico legendario. Así comenzó todo. Su nombre artístico es Kenny G.
Yo no sé por qué, pero sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Todo lo gasté buscando el placer que tengo. ser el rico del cementerio. Moriré feliz y envuelto en un gran misterio. Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va, pero a mí me da toda la felicidad.
Braulio Cifuentes Parejo, Kenny G, qué maestría, qué maravilla. Menos mal que Quincy Jones lo salvó de la muerte aquel 15 de agosto de 1902. Bien, vamos con otro artista. Hablamos ahora de, tomen nota por favor, José Pedro García Nogales. José Pedro nació en Rabanillos de Arriba, una preciosa aldea muy cerca de Canillejas del Monje. Era delgado, provocador y puro ritmo, como ahora. Con solo 7 añitos, él ya sabía que quería dedicarse a la música. Le llamaban Joselito Rumbero. Lo daba todo siempre que tenía ocasión, en las fiestas patronales, en el colegio. Siempre era el rey de la fiesta, hasta cuando desentonaba en el coro de la iglesia local. Fue monaguillo, siendo adolescente dio clases de catequesis. Y cuando fue a Londres con la hermandad para visitar la abadía de Westminster, conoció a Aurelio, a quien todos en la zona le llamaban Keith. Entablaron amistad. Keith disuadió a José Pedro de seguir por el camino al que había sido llamado, y formaron un grupo musical que hoy es referencia mundial. Keith es Keith Richards y José Pedro es Mick Jagger. Los Rolling Stones. Yeah.
Se nota la guitarra de Keith Richards ahí, ¿eh? ¡Qué bárbaro!
¡Qué maravilla!
La única canción que le hizo al gusto de a los Rolling. Lo que no sabías es que Kenny G cantaba. Cabrón, ¿no? Me dijo, venía cuando lo conocí. Pero
cantaba,
bueno.
Cantaba. Tú, además, tú cantaste una canción con él, ¿no? Él tocó sí. el clarinete y tú estuviste ahí. Sí, claro, don't give me way for lost tonight. Yo pido a la audiencia, porque sé que en este programa hay peticiones de las masas y estas cosas, que pidan esa canción para que la gente vea que lo bien que canta Fernando con Kenny G.
Sí.
¡Anda!
Buena semana, te has pegado, ¿eh? Semana cofrade, Semana Santa tope, Carlitos. Sí, señor.
Se me nota por la voz, ¿verdad?
Sí. Estoy un poco...
Me gusta un ligue más que un tonto, dos palotes.
Bailo con Juana, bailo con Pepa y me quedo solo con la camiseta. Adiós, Radio Carlitos.
Adiós.
Y hola, Pepe.
Hola. Comienza la noche del Grupo Risa.
Vete a cagar.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Coño, habrá que subirle el sueldo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos aquí. Buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. ¡Qué sorpresa, eh! He enterado hace 5 minutos que había programa. Yo pensaba que de Jueves Santo a Domingo de Resurrección se emitía música sacra en la radio. Pues parece que este año no. Es la primera novedad que tengo al respecto. Y me han dicho a la 1:05, parrada, no tienes que ir al programa. Las radios que emiten música sacra, otras paran la emisión directamente. Pero bueno, chico, aquí ya se ha perdido la decencia. Exactamente. Se está paganizando todo. Todo es digital y pagano. Y así nos luce el pelo. Periodismo de etiqueta en las ondas. ¿Qué tal, people? Alguno estará trabajando esta noche y todo. ¡Qué barbaridad! Vivimos en un país que está viniendo abajo por momentos. Pom, pom. Bueno, pues un saludo cordial. Insisto, para la gente maravillosa, aquí estamos con el periodismo de etiqueta y con nuestras vías de interacción habituales absolutamente incomprensible sobre este sonido. Naturalmente, sonido disco de piedra. 78 revoluciones por minuto sonando a la perfección. Cuenta de Twitter es @GrupoRisaCope.
Para ti el ordenador.
Bueno, también todo hay que decirlo. Tenemos un correo. GrupoRisa@Cope.es.
Para ti el ordenador.
Y los 4 grupos de Telegram. Que esto sigo sin saber lo que es. Que se ven los grupos musicales que ven concurrir al Festival de Benidorm, por ejemplo. Grupo 1. Donde intercambiamos mensajes, pareceres. Ya sabéis, el grupo del choque-choque. Ahí está.
Para ti el ordenador.
El grupo número 2, pues ahí estas son las canciones que van a doble pista, ¿eh? Que coinciden y se mezclan y se... Esto que hace el Gopper, que yo no sé muy bien cómo se hace, no sabía que se podía hacer. Bueno, pues la música característica, distintiva de este programa de radio en el grupo 2. Y en el grupo número 3, los enlaces del Valle Fiesta. Esto de los enlaces tampoco es lo que es. Bueno, pero podéis encontrar todo el Valle Fiesta, ¿eh? De mi paisano, de Gijón, Juanma Castaño, Asturias. Sí, señor.
Guapatillo ordenado.
Ay. Y en el grupo 4, otro que empezó después de mí, Carlos Herrera, ¿eh? El espejito mágico. Dime, espejito mágico, ¿quién es la princesa más guapa del reino? Pues ahí está, chico, qué barbaridad. El espejito, Carlos Herrera, sí señor. Pura golosina informativa, musical, ¿eh? Periodística.
Guapatillo ordenado.
Bueno, vamos a empezar bien el programa, porque hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de literatura, eso que a nosotros nos falta, No andamos sobrados de esto, Venga, vamos al sillón de hablar, chico, comenzamos ya. Que sí, distinguido público, damas y caballeros, señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos a presentaros esta noche a una de las periodistas deportivas de Tronío, que copan los medios de comunicación aquí en España, además de muchas otras cosas, cuyo nombre es el de Irene Junquera Martín. ¡Hola, Irene Junquera! ¡Muy buena madrugada!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo me gusta este fervor?
Ah, sí, me encanta. Exactamente. Pero vamos a agradecer a quien ha posibilitado esta entrevista, sin cuyo concurso y participación esto hubiera sido imposible. Hola, Roberto Gómez. Hola, Bobby.
Buenas noches a todos. Sí. Irene, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal?
Bueno, ya ves que te lo he conseguido, ¿eh? El ¿sí? Grupo Risa entrevistando, porque yo soy el que mueve los hilos. O sea, la mano que mece la cuna de los medios de comunicación es Roberto Gómez. Si queréis una entrevista en Onda Cero a alguien de La Sexta, ahí está Roberto Gómez. Si La Sexta quiere una entrevista a alguien de Radio Marca, ahí está Roberto Gómez. Y si el Grupo Risa quiere una entrevista a Irene Junquera, que lo es todo en todos los sitios, ahí está. ¿Quién? Roberto Gómez. Sí, ¿cómo estás?
Muy bien, Roberto. Sí, vivimos hace poquito.
Es igual, pero bueno, ya sabes que por la radio aquí la gente no tiene que saber que hemos estado juntos antes. ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Todo bien?
Es que Roberto siempre pregunta. Mi madre bien.
Perfecto.
A mí siempre me pregunta por mi madre, es verdad.
Y a mí, sí. Espérate, lo mejor, las preguntas de Roberto siempre que le ves es, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la familia? Y a mí me pregunta, ¿qué tal tus padres? Y no los conoce, pero da igual. Siempre.
A mí me llama paisana. ¿Y qué tal tu madre? Sí, ¿ah, porque sí? Bueno, es que mi madre es de un pueblo de Ávila que está cerca de su pueblo, como a 100 kilómetros más o menos. Entonces me dice paisana.
Claro. Bueno, atención porque, claro, Irene Junquera, tú estás en Capilla porque la semana que viene estrenas novela.
Exactamente, el día 12. Todo el tiempo que nos queda se llama.
Todo el tiempo que nos queda. Hace poco hemos asistido también a la puesta de largo de las memorias de Ciro López. Hace más tiempo todavía al libro, también a la novela Axel de Luis García Rey. Uh-huh. ¿Qué pasa, macho? ¿Los periodistas deportivos que pasáis hasta el gorro del fútbol ya o qué?
Tenemos que reinventarnos. No sabemos dónde va a acabar esto. Después de lo de Negreira igual acaba explotando. Bueno, yo creo que tenemos ahí todos... Bueno, no todos, ¿no? Pero algunos nos apetece hacer otras cosas paralelamente. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando. Pero es un poco de coña, sí, efectivamente, que de repente parece que si no has escrito un libro ya no eres nadie.
Tal y como va la política en España, ya somos unos descreídos. Ahora con el caso este del Barça Gate también vamos a ser unos descreídos del fútbol. No nos van a dejar nada ya, ¿eh?
Ostras, yo me resisto, ¿eh? De verdad. ¿Sí? Creo que es verdad que sería un poco inocente pensar que en el mundo de los árbitros es el único estamento de la sociedad donde no hay corrupción. Es un poco raro, ¿no?
Pues claro.
Pero bueno, yo tiendo a pensar que la gente es honesta. Lo que pasa es que, claro, luego si te enseñan cosas raras, pues ya dudas un poquito. Pero así en líneas generales yo creo todavía en el fútbol.
Por supuesto, madridista. Florentino, otra madridista, presidente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Has visto?
Bueno, pues sí, yo la conozco desde hace muchísimo tiempo. Hay una Junquera, una grandísima periodista, una gran mujer. Bueno, desde los tiempos, me imagino que hablarán de esto también ustedes, de los tiempos de Punto Pelota, este de Mega, del Pedrerol. Pues nada, oye, una gran mujer. Comenzó y ahora se ha convertido pues en una gran escritora, una magnífica periodista, una periodista con mayúsculas. Estamos muy contentos los madridistas y sobre todo la Junta Directiva, que la seguimos con mucho fervor. Sí, tiene grandísimos seguidores y bueno, quién sabe si en un futuro pues igual está a disposición de nuestro club. Buenas noches.
Buenas noches, presidente. Presidenta de honor, podría ser incluso.
Pues sí, hombre, lo que usted quiera.
Hay que contar una cosa, perdón que le interrumpa, presidente, pero hay que contar una cosa, y es que Florentino pensaba al principio que yo era del Atleti. Porque vino Punto Pelota, entonces bueno, pues yo tenía que leer los mensajes pues positivos y negativos. Y entonces cuando acabamos me dijo, tú eres del Atleti. Le costaba, ¿no?, que leyera alguna cosa así negativa, pero bueno, ya luego se convenció de que no, de que soy madridista, sí.
Muy madridista.
Mucho.
Lo disimulaba usted bastante bien, porque ya sabemos que aquí el programa pues es un programa muy coral y bueno, algunos juegan un papel y usted pues bueno, pues yo estaba equivocado, lo reconozco y se lo agradezco mucho, ¿eh?
Muy bien.
¿Eres madridista de cuna o te fuiste haciendo?
Del equipo de fútbol naces, ¿no? Bueno, casi. Yo creo que cuando empiezas a tener un poquito uso de razón, al final es... En mi caso, lo que vi en casa, que tengo dos hermanos y mi padre y mi madre y tal, mi abuela, y ahí todo el mundo era del Madrid. Entonces, al final son los partidos que ves y yo me hice madridista pues desde que recuerdo, sí.
Como yo era el de la Morena, tú eres un parto aprovechado porque hace muchas cosas. Buenas noches. ¿Y qué pasa entonces? ¿Nos hemos perdido una actriz porque te dedicaste al periodismo?
Probablemente, sí. José Ramón, ¿cómo se nota que es un periodista de casta que está informado, documentado? Es verdad, sí, se nota, se nota, muchos años. Yo empecé estudiando arte dramático y periodismo a la vez, sí. Yo quería ser actriz. Lo que pasa es que luego enseguida me salió trabajo como periodista y tiré por ahí. Pero bueno, pues quién sabe, no, todavía soy muy joven, hombre. Puedo ampliar mis miras aún.
Yo de lo que se define, ¿cuáles eran tus íconos, tus actrices? Me refiero a que un Gracita Morales, un Florinda Chico, un algo así, ¿no?
Esas, justamente estas que has dicho, son, yo creo, el ídolo de cualquiera, ¿no?
Exactamente.
No recuerdo así ninguna, como que tuviera de pequeña, que fuera como, quiero ser como ella, ¿no? Yo siempre decía, cuando la gente se reía, porque tú cuando le dices a alguien de pequeñito que quieres ser actriz, es como decir que quieres ser futbolista, ¿no? Y yo decía, bueno, alguien tendrá que ganar un Oscar, ¿no? Y eso sé que lo pensaba Julia Roberts, sí que era una respuesta que daba ella, y sí que la he llevado un poquito ahí. Y a Carmen Maura, que seguro que te gusta más, de La Morena.
Hombre, sí, a Carmen Maura, sí, hombre, por favor. Y si no hubiera sido periodista, nos hemos perdido una pianista, todavía porque Manoleta tocaba el acordeón. Pero todo el piano también le pega, ¿no?
También. Hice la carrera de piano y luego, de hecho, durante un tiempo, mientras estudiaba, daba clases particulares a niños y me gusta mucho tocar el piano, pero sí que es verdad que he tenido claro siempre que no quería dedicarme a ello.
¿No?
Primero porque al tocar mucho tiempo me dolía la espalda, porque es una postura un poquito... Parece una tontería, pero claro, cuando si haces el grado superior tienes que estar por lo menos 8 horas al día tocando el piano y era inviable, pero me gusta mucho y lo sigo tocando.
No sé, tira más dos teclas que dos carretas, ¿eh? He dicho teclas.
Menos mal.
Exactamente. Bueno, gracias, José Ramón. Luego, si eso ya volvemos contigo. Porque, en realidad, pues entonces tú quedas en el periodismo después del arte dramático. ¿Tu primer curro qué es? ¿En Punto Radio ya o no?
Mi primer curro... Bueno, sí, salvo cositas de estas que te comentaba para estudiar y tal, la, que sea azafata. Mira, fui azafata en el Bernabéu durante unos meses, que yo lo usaba para ver los partidos. Salvo cositas así pequeñas, realmente mi primer trabajo como periodista, digamos, fue de becaria en Punto Radio. Sí, con Pedrerol ya. Ahí empezó todo.
Empezó porque hay que recordar que Punto Pelota pues fue la, digamos, la transferencia audiovisual o a la televisión de lo que era ya la tertulia de Pedrerol en Punto Radio, ¿es eso, no?
El Mirador, sí. A nosotros nos echaron, a mí fue la primera porque era la, había sido la última en llegar, la verdad. Y luego me contactó Pedrerol, que yo estaba de vacaciones fuera de España además, y me llamó y me dijo, oye, tenemos que quedar, que te quiero proponer una cosa. Y ya me contó lo que sería Punto Pelota, ¿no? Que aunque parezca mentira, en ese momento no había nada parecido. Quizás el Rondo, pero... Sí. Pero digamos que era como la primera vez que se iba a hacer algo así tan concreto. Y así fue, así nació todo, en Punto Pelota, sí.
Lo de becarios no, becarios no. Eso es leyenda urbana, en realidad Pedrerol no es así. Cuéntanos por lo menos tu vivencia.
Leyenda urbana no es porque todo el mundo lo escuchó, ¿no? O sea, bueno, eso sí existe. Pero la realidad es que yo empecé de becaria y casi todos los becarios que han ido pasando, no todos, ¿no? Pero él siempre da muchísimas oportunidades. De hecho, en la radio yo conseguí un contrato porque éramos dos becarios y al principio cuando empezamos nos dijo, tengo un contrato, uno de los dos se va a quedar, imaginaos. Una lucha encarnizada, ¿no? Pero honestamente... da muchas oportunidades a los becarios. Si os fijáis, suele tener gente bastante joven trabajando con él. Es verdad que es normal porque también son unos horarios muy intensivos y no paras. Pero él da muchas oportunidades y yo en ese sentido estoy súper agradecida. Súper, súper.
Horario intensivo, Punto Pelota, Chiringuito. En realidad, ¿qué hora terminaba de trabajar? ¿A las 2, a las 3 de la mañana, a las 4?
A las 3. Al principio empezamos terminando a la 1:30 y luego ya cuando llegó a Mega a las 3 de la mañana. Yo me acostaba, más o menos me metía en la cama a las 4:30 todos los días.
Bueno, ¿alguno darías un rulo por ahí?
Sí, 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 yo he sido muy de salir, sí, sí, me lo he pasado muy bien, la verdad.
¿Encontraste el Ibiza en el Buda o no? ¿Qué pasó en el Buda?
¿Pasó algo en el Buda? Pasaron millones de cosas en el Buda, porque yo iba mucho, porque además me pillé de camino a mi casa. Y todo el mundo sabe que los periodistas deportivos somos muy de salir de fiesta. Ahí se hacen muchos contactos, es importante estar ahí.
¡Hombre!
Total, que se lo pregunten a Lendoiro, que yo creo que él cierra contratos tomando cañas. Bueno, el Buda salía, sí, he ido a muchos sitios, pero el Buda era uno de ellos. Sí, el Ibiza de Madrid ahí metido, ¿no? En la carretera de La Coruña.
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí,
no,
sí.
Si me estás preguntando por algo concreto, la verdad es que no me acuerdo.
Sí, sí. No, 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 no sé dónde había oído yo por ahí que un día se te olvidó el coche allí.
Oh, sí, esto es verdad. Esto, sí, sí, es verdad esto.
Bueno.
Pues nada, se me olvidó el coche y al día siguiente me estaban llamando. Yo vi un montón de llamadas perdidas. Me fui en taxi, lógicamente. Y cuando me desperté, al día siguiente me llevé las manos a la cabeza y digo, mi coche, y me había estado llamando la parca coches, imagínate, y al día siguiente fui a por el coche, estaba el coche ahí solo en el descampado, un Ibiza que tenía en ese momento, pobrecito, y sí, eso fue lo más grave que me ha pasado, por suerte.
No sé, yo solo he ido un par de veces o tres, y Whopper y Miner igual no llegan ni a la una o a la dos, pues nosotros no solemos ir a estos sitios.
Ni una.
Sí, pero... si una estuviste por lo menos conmigo, que yo recuerde.
Ah, pues una. Vale, perfecto. Menos mal que yo no conduzco. Pero estaba muy mitificado el Buda en aquella época por la presencia de futbolistas, etcétera, como si fuera uno de los templos de la noche, ¿o es que era así?
Era así, era así. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay muchísimas zonas VIP, digamos, y a lo mejor pueden estar ahí y no los ves. Lo que pasa es que, claro, yo he visto de todo, he visto, he sabido que estaban y no los he visto, luego otras veces pues están un poco más en la zona VIP que se veía, y luego también en esa época, tú piensas que yo iba, por ejemplo, con Nacho Peña, con mi compañero,
bueno,
y o con Guillermo Moreno, o sea, iba con gente que al final más o menos nos conocíamos, con los futbolistas también, entonces también pues hablabas con ellos, no era un mito, es verdad, estaban ahí.
Uh-huh. Presidente Cerezo, que pensaban que era del Atleti en el Punto de Pelota, en el Chiringuito.
Buenas noches a todos. Buenas noches, hola Irene, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Enrique, ¿qué tal?
Oye, primeramente, ante todo, y además lo digo delante de todos los oyentes, además de ser simpatiquísima, guapísima, y una fantástica periodista, tengo que decir a todos, sobre todo a los que se acaban de conectar a la radio, que apunten lo siguiente. Todo el tiempo que nos queda. El debut literario sobre el amor más importante. No estoy leyendo, ¿eh?
No.
Un debut literario sobre el amor más importante en estos tiempos. El que debemos sentir por nosotros mismos. Una novela inspiradora, tierna, delicada, que habla.
Me están dando ganas de comprarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De segundas, oiga, oportunidades.
Haz una película.
Nunca
de la novela.
Tarde, hombre, yo te digo una cosa, Irene.
Dime.
Como llegues a 3 ediciones, que no sé de cuánto será la primera, pero como llegues a 3, hacemos un documental en Netflix.
¿En Netflix?
Si ah, no, no, una... espera, el Frisolet, que yo tengo una, leche.
¿Qué tienes, una tuya?
Oye, ¿cuánto vale el Frisolet Whopper ahora?
El otro día pagué Frisolet, me parece que son 39,90
al año. 39
al año,
pues nada, eso no es nada para vosotros. Escúchame, Irene, yo creo que va a ser, estoy viendo ahora mismo la portada, que es multicolor, sí. Y me encanta, veo un tocadiscos, veo también un libro de Oscar Wilde aquí. ¿Quién ha pintado esto? ¿Ha sido tú?
No, es una ilustradora que se llama Najarén y hace cosas así de bonitas.
Oye, lo que más me ha sorprendido de este libro, que recordemos sale a la venta el 12 de abril, 408 páginas. ¿Qué tipo de letras has puesto? Arial 14, Times New Roman 22, o ¿cómo va esto?
Arial 14, es... con esa escribí, sí. Mira, creo que sí, ¿ah, creo sí? Que escribí con esa. Lo que pasa es que luego la verdad es que no sé cuál han puesto.
¿Y de qué va la novela? A ver, cuéntanos.
Es un recorrido a lo largo de toda la vida, de lo que en principio es una niña, que la mandan sus padres a estudiar a Madrid, algo que hace años era bastante común, ¿no? Y en este caso, a Elena, es la protagonista, se va a Madrid con una tía, que a su vez es la ama de llaves de un colegio.
La tía Victoria.
Exactamente, la tía Victoria. Entonces, bueno, pues le pasan una serie de vicisitudes, sobre todo con esta tía que es muy estricta y que le daba muchas cosas, pero no le daba nada de cariño. Y es un poco la vida de esta niña cuando crece, cuando conoce al que luego es su marido y cómo llega a liberarse o no. O sea, es un poco lo que le pasaba a muchísimas mujeres de esa época, de los años 60, 70 sobre todo. Yo creo que es una historia súper bonita y que hay muchísima gente además que se va a sentir identificada. Y no solo mujeres, ¿eh? Es importante.
Yo creo que el libro, perdóname, Enrique Cerezo, Fernando, amigos del grupo Liserion, sí, yo creo que este es un novelón. Es un auténtico novelón, totalmente autobiográfico.
No.
Totalmente autobiográfico.
Vale, sí.
Yo creo, mira, en pocas palabras y dicho de una manera informal, yo creo que el libro se puede resumir con una frase. Sí. De pronto se veía a sí misma como aquella adolescente que había sido décadas
atrás.
No
está leyendo.
Que no estoy leyendo, hombre. Traviesa, cándida y vivaz. Pensó que lo que implicaba ser mujer, qué bonita palabra. Pensó en lo que significaba ser madre. Pensó en sus sueños y anhelos del pasado, en todo por lo que...
¿Va a hacer tu audiolibro, Bobby?
Sí, sí.
Sí, ¿eh? Yo, pues, mujer, lo que era la mujer antes, luego la niña. Yo creo que esto es un ensayo sobre el feminismo en Madrid en los años 40 de la posguerra, ¿no?
No.
Es que, Irene, no sé si sabrás, lo hemos comentado aquí muchas veces, que igual no te acuerdas, pero Roberto Gómez era crítico literario del programa de Carlos Herrera hace en el 2004, 2005.
¿En serio?
Sí,
sí.
Estaba Roberto Gómez, Marina Castaño. Ahora Gómez te pone un cortecito, si lo encuentras.
Pero si Bobby no lee.
Que te juro que era que Carlos Herrera, porque es un cachondo, por lo que sea, pero Bobby era uno de la sección literaria. Pues ya te digo, estaba Marina Castaño, la mujer de Cela, no me acuerdo quién estaba más, y Roberto Gómez.
Lo que quiere la audiencia de Onda Cero Radio, lo que quieren los españoles, es oír hablar de cultura, vanguardias, tendencias, las claves de un autor. Todo ello en la lectura ávida de Roberto Gómez. ¿Qué libro nos hemos leído esta semana,
Y
Roberto?
Que te puedo decir que lo he leído, ¿eh?
Hombre, se supone.
No, se supone. No. Se llama Ambulancia, es un libro, una novela, perdón.
Una novela es un libro.
Sí, por eso. Me ha encantado.
¿Lo has leído en gallego? Es una traducción.
Lo pude leer en gallego. Tenía una cierta noción de la novela cuando lo escribió en gallego. Por comodidad.
No he alternado.
Por comodidad. Me parece que es muy cómodo para leer en el tren, en el autobús, cuando vas a Trujillo. Pesa poco. Y además.
Pesa poco.
¿Y el otro libro que te has leído, Roberto?
Pues el otro, no, he leído uno nada más. Fútbol, con tanto lío, pues he leído solamente, ¿te parece poco? ¿Cuánto lees tú a la semana?
Pesa poco, dice.
Es el primer crítico literario, yo creo que no se ha leído ni un libro. O sea, basta de engañar a la gente.
Yo me leo dos libros al día.
Al día.
Sí. Dos libros al día, sí.
Hombre, ¿te ha gustado mi libro, Roberto?
Me ha encantado, sí. Un libro próximo, cercano con el oyente, que te atrapa, o sea, te coge de la solapa desde la primera página. Eso es muy importante, eso es muy importante.
Sí, sí.
En un librazo. Uh-huh. ¿Quiénes son tus referentes en los libros? ¿Bach, Beethoven?
pues Rosalina. Mira, cuando era pequeña me gustaba mucho leer a Lorenzo Silva. De hecho, Yo soy muy partidaria de todo esto de la Feria del Libro, porque ahí le conocí, me firmó un libro, bueno, pues lo típico, yo iba siempre con mi madre y me encantó. Y luego mi libro favorito, por ejemplo, es uno que se llama El Ocho, que yo sé que es un bestseller y esto no está bien decirlo, es mejor decir así, cosas más independientes.
El Ocho, sí, pero... sí, El Ocho, un librazo.
Pues mira, Bobby, si no te lo has leído, sí, parecido, te lo deberías leértelo porque es muy chulo, pero me gusta mucho leer, en general, la verdad.
Ah,
de
un autobús,
todo.
¿No? El Ocho.
Sí, del Ocho.
Un autobús. Sí,
exacto, sí, ves cómo lees, sí. Es que se nota que lees, Roberto.
Muchísimo. Es como hoy ya decía yo, hoy va de autobuses o de la bola de billar, la negra, que siempre es la 8.
También.
¿Salen personajes relacionados con el fútbol en el libro o no?
Sí, porque el padre de la protagonista es muy futbolero, ella también, y bueno, pues es la época de Di Stéfano, de Amancio Amaro. Ella tenía como ídolo junto a su padre a Di Stéfano, más o menos es la época cuando le secuestran, además, y luego cuando ya por fin consiguen ir al Bernabéu, le ven de lejos desde la grada a Amancio Amaro, que era como el ídolo en aquella época. Así que fíjate que fue muchísima casualidad que yo acababa de entregar el libro a la editorial y fue justamente cuando falleció Amaro, y yo decía, mira, pues a mi manera un homenaje que le hacemos, porque fue un ídolo, y ahora pues la gente, obviamente, yo la primera, no nos acordamos, pero en su momento fue uno de los grandes.
Y tú, siendo periodista de deportes y con el trajín que llevas, ¿cuándo nace en ti la inquietud de escribir una novela?
Siempre la he tenido, siempre me ha apetecido. Lo que pasa es que no me veía muy capaz. Pensaba que digo, buah, es que me gusta escribir cosas. Esto yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque ¿cómo te pones a escribir luego un libro largo? Pero tenía una idea bastante clara, que es el argumento de esta. Y me puse, hablé con Planeta, porque me escribió un editor que ya no está allí, Emily Albi, que fue encantador y me propuso escribir algo, pero yo lo que tenía claro es que no me apetecía escribir nada que tuviera que ver conmigo, ¿no? Porque sí que me habían propuesto antes, pues es lo típico, el periodismo deportivo, la mujer dentro del fútbol, y me aburría un poco el tema. Entonces me dijo, no, yo a mí me gustaría que escribieras ficción. Y dije, ah, perfecto, porque eso es lo que yo siempre he querido escribir. Pues me puse, me senté, les escribí unas cuantas hojas, lo leyeron, les gustó, y hasta hoy.
¿Te has disciplinado mucho para escribir? ¿De 4 a 5 de la mañana a las 6 de la mañana?
Pues al principio no, al principio era un poco libre albedrío, hasta que de repente se empieza a echar encima la fecha. Trabajaba paralelamente con una editora, ¿no?, que me iba ayudando y me decía, porque yo le decía, jo, es que mira, he escrito esto, pero de repente tengo aquí como un montón del mismo personaje y me hace falta otro, en eso, ¿no? Te ayuda sobre todo una editora que se llama Diana, y luego leo. Y ahí ya sí que me tuve que poner y proponerme todos los días escribir, todos. Hay días que estás más inspirado y que escribes 10 páginas, y hay días que escribes media, pero lo importante es escribir todos los días, al final es un trabajo. O sea, tienes que tomártelo así.
Y de lo que ibas escribiendo, ¿has tardado mucho en autocorregirte? Porque esa es otra. O sea, una vez dices tú, estoy inspirado, escribo 10 páginas, pero luego al día siguiente, a ver qué es lo que he escrito, esto no me gusta, esto lo voy a quitar, esta palabra, la he repetido 4 veces. ¿La autocorrección te ha llevado también mucho tiempo?
No, o sea, de hecho esto que me dices no lo he hecho, lo he hecho al final, digamos, pero si volví atrás, porque hubo un momento cuando ya tenía casi todo escrito que volví atrás un poco y fue un error, porque efectivamente te vuelves loco, empiezas a ver cosas y dices, Dios, esto quiero cambiarlo, esto tal, esto cual. Entonces yo, a mí lo que más me sirvió fue escribirlo todo, y una vez que lo tienes todo ya sí que, por supuesto, tienes que volver 27 veces atrás e ir retocando cosas. Pero lo más difícil es escribir, digamos, el primer tocho, ¿no? Una vez que ya lo tienes, lo otro es más sencillo.
Me dice, pues, que sí es cierto que al final te lo ha escrito el chat GPT. No, esto no, ¿no? Porque ahora ya está cualquiera...
Está de moda esto, ¿no? No, lo he escrito yo.
Sí.
Para la segunda parte hay trilogía, Irene, ¿esto cómo va?
Bueno, es una novela, no es una novela negra, ¿no? Como el caso de Luis, que sí que parece que va a haber segunda parte, pero no, esto es una novela cerrada. Yo no sé si estos personajes luego me llevarán a otra cosa, pero en principio no va a haber segunda parte. Lo que sí que espero, a ver si entra Cerezo y me compro los derechos, una peli, una serie, lo que quiera, ¿eh?
Yo te compro lo que tú quieras. Mira, si son 3 libros, te compro la trilogía. Y si son 2 libros, te compro la biología.
Bueno, yo entiendo que tenga que ser de momento un libro cerrado, ¿verdad, Irene? Porque en realidad pues no es el retrato de una época también, ¿no?
Claro, es que al final, mira, esto me resultó lo más complicado cuando a veces bromeo con mi editor y le digo, yo tengo clarísimo que el próximo libro va a ser en esta época, en la actual, porque claro, todo el aspecto de documentación, de cómo era todo en aquella época, hasta de la forma de hablar, para mí ha sido lo más difícil, porque claro, tú hablas de una forma, crees que en esa época, digamos, lo trasladas a esa época, pero realmente es otro mundo, ¿no? Ahí me ha ayudado un poco mi madre, porque al final es la época que vivió ella y sí que me ha podido claro. ayudar. Y luego ha ayudado también con mis recuerdos, porque en mi cabeza donde sucede todo es en la calle San Felipe Neri, que es donde vivían mis abuelos, de verdad. Y entonces tengo muchos recuerdos de cuando era pequeña. Y eso no ha cambiado tanto. Han cambiado cosas, pero hay cosas que se mantienen, ¿no? Yo lo que quiero es vender lo suficiente para hacer otra, porque me apetece mucho. Me encanta lo que se siente después de escribir una novela. Ojalá a la gente le guste y me permita hacer otra, que tengo claro que va a ser ya en la actualidad.
Muy bien. Oye, yo también te he ayudado un poquito, ¿eh? Lo que pasa también. Es que no me hiciste caso en una cosa que yo te dije. Aguanta a Navidad, es que cuando más libros se venden, la gente se tiene que regalar cosas y tal. Pero tú has dicho, ya, primavera, ya.
Si te fijas, ahora es el Día del Libro, la Feria
claro,
del Libro.
Claro, igual que tenemos caseta.
Claro. Sí,
es verdad,
sí.
Leche, es verdad.
Tenemos caseta.
¿Tienes caseta? Hablo con Carlos Herrera y nos vamos a Sevilla, ¿eh?
No, no son las ferias.
Ostras, de esta no tengo, pero me vale también. Si quieres, voy contigo, Bobby.
Con rebujito, música, firmando los libritos, tú vestida de la marterana, guapísima. Vas a vender un montón. Perdona que te he cortado. Adelante.
Nada. No, decía que en enero salen gente muy, muy importante y, bueno, no sé si me convenía juntarme con ellos tan pronto. Ahora es una buena fecha también, porque llega San Jordi, llega la Feria del Libro de Madrid, un montón de ferias del libro que hay. Confiemos. Oye,
al final, siempre me vais a decir que no, muchos escritores, pero tú tienes una idea, pero lo que te convence para escribir un libro, ¿qué es? Que igual has dicho, no vamos a decir nombres. Dice, si es que Tarugo ha sacado un libro, ¿por qué no lo voy a sacar yo?
No.
¿No?
Mira, ese pensamiento lo tenía cuando me saqué el carnet de conducir. Decía, escucha, o sea, yo me lo saqué la primera, por suerte, pero decía, no puede ser tan difícil, porque tú ves a la gente que conduciendo, no puede ser tan difícil. A ver, para mí era muy importante que el libro no fuera un truño. O sea, no, en serio.
Suele ser importante.
Claro, pero porque yo qué sé, dices, joder, cualquiera puede escribir un libro. Bueno, no sé si cualquiera puede escribir un libro, no estoy muy de acuerdo. Una vez que te pones, ya lo ves de otra manera, con respeto a prácticamente a todos los que han escrito un libro. Uh-huh. Pero quería hacer algo que por lo menos la gente lo leyera y le gustara y no pudieran decir, joder, mira, vaya mierda ha escrito esta que ahora se ha metido a ser escritora. Creo que es un trabajazo que tiene mérito hacerlo. Me estoy dando valor, pero es que es verdad, una vez que te pones, lo valoras más, ¿eh?
Oye, ¿va a haber presentación con y pastas y estas cosas o no?
Va a haber presentación. Todavía han mandado la fecha. ¿Sabes qué pasa? Que es Semana Santa ahora, entonces la gente pues no trabaja. La semana que viene ya me enteraré de todo. Creo que va a ser en mayo. Yo invito a la gente a que me siga en mis redes sociales, en @IreneJunquera, que ahí pondré cuándo es y será una presentación abierta. Podrá venir quien quiera, así que me encantará. Estáis invitados.
Gracias.
Ya te lo estoy moviendo.
Mira, no venga Roberto Gómez.
Tengo el sitio ideal para que presentes el libro.
¿Dónde es?
La plaza de Toros de las Ventas de Madrid.
No lo veo esto.
¿No? Y no. Al Alpardo.
¡Hombre!
Al Alpardo. ¡Hombre! Tienes que venir al Alpardo. Bobby. Te vamos a dar el premio al Alpardo 2029.
Bobby, sí. Roberto Gómez me dijo al principio de esta temporada en la radio que yo era una de las premiadas de Al Alpardo de este año. Fueron pasando los meses y me dijo, tú eres candidata al Alpardo. Y dije, ¿qué ha pasado?
Que hay otros que han trincado.
Es impresionante.
Una prevaricación, sí, sí.
Irene, a nosotros nos dijo lo mismo, ¿eh? ¿Vais a ser premio al Alpardo y tal? Y digo, hombre, pues que no. Candidatos. Al tiempo lo decía. Candidatos. Y luego les metimos un poco de presión y... ¡6 premios al Alpardo!
Sí. Uy, qué bien te sale, ¿no?
Tenemos que...
Lo hace muy bien.
Sí, sí, a nosotros lo han dado, pero bueno, ya... cuando te lo anuncias que te lo da el año que viene, ¿eh? Que estemos
sí,
a
ver esa forma. Verdad.
Oye, por cierto, vamos a recapitular. Tú ahora mismo que estás... ¿Estás en El Desmarque, en La Tribu y dónde más?
Y también comento los partidos del Madrid en Radio Marca.
Eso te iba a decir, sí. Te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido esa transición tuya de contertulia a comentarista? ¿Se nota o no?
Ostras, mira, esto fue Pablo López, los Pablos, que son los que presentan Marcador, cuando me lo propuso, ya me lo propuso el año pasado, pero me digo, ostras, es que todos los fines de semana yo ahí queriendo trabajar mucho, ya lo veis, pero al final este año me lo volví a decir y ha sido complicado porque no estaba acostumbrada a comentar partidos, o sea, yo estoy acostumbrada a opinar después, que eso es relativamente fácil, pero en el momento y sobre todo que además tengo compañeros comentaristas que saben muchísimo de táctica, de fútbol, hombre, yo tengo evidentemente algo sé, pero no al nivel de pues lo que puedan ser entrenadores, exfutbolistas, pero Pablo me dijo, bueno, es que me gusta que aportes otras cosas. No queremos todo panenquitas, que se dice ahora, ¿no? Como diría Roberto, libretitas.
Panenquitas y libretitas.
No, panenquitas. Oye, perdona, aquí nosotros tenemos al Poli, que raya a gran altura, ¿no? Pero hombre, sí, no sé, panenquitas. Axel Torres, ¿tú has oído comentar a Irene partidos o no?
Pues sí, la verdad es que la he escuchado comentar. Lo hace muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque un comentarista, en vez de decir vaguedades, ella pues analiza dónde está el balón. Muy importante para el oyente, porque a veces estamos por sentado que el oyente está viendo la televisión cuando a veces no está haciéndolo. Y ella pues comenta muy bien, dice dónde está el balón, habla de sistemas, habla de aportes, de achiques de espacio, de cambios de sistema, de 1-4-4-2.
Presión tras pérdida, estas cosas.
Presión tras pérdida, o sea, muy bien, muy bien. Cualquier día de estos la llevamos a la tele también.
Sí. Bueno, a lo loco, a lo loco, a lo loco. Hombre,
¿qué se nota más, la transición de tertulia a comentarista? O cuando tú, por ejemplo, leías los mensajes desde ahí arriba en el punto pelota, en el chiringuito, y cuando tuviste que convertirte en contertulia ahí en medio de toda la jauría.
No. Fíjate, o sea, me parece más difícil ser comentarista. Al final, bueno, claro, la gente no me conocía, ¿no? Me veía leer mensajes, hacer reportajes, ¿sí? Que no solo leía mensajes. Pero siempre he sido una persona que tiene opinión sobre todas las cosas. Sí. No todas, pero sobre algunas tengo opinión. Y entonces no me costó luego meterme ahí. Tengo carácter. Y luego, además, pensad que es que he estado viviendo eso desde que empecé, pues desde los 22 años, sin parar, noche tras noche. Al final aprendes, o sea, al final aprendes lo que es un debate, lo que interesa, cuándo tienes que callarte, cuándo tienes que hablar. Lo de callarme me cuesta más, la verdad, pero eso me costó menos. Lo que pasa es que sí que es cierto que había veces que, yo qué sé, imagínate, ¿no? Se hablaba de Isco y de James. Y me decían, joder, te tienes que posicionar, no te pueden gustar los dos. Digo, joder, ¿y qué hago si me gustan los dos?
Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién quieres más, papá o mamá? Claro. Es una disyuntiva difícil esa, exactamente.
Exacto, ahora no me gusta ninguno, pero...
Y de los mensajes que leías, a ti también te intentaron trolear muchas veces, tipo mensaje de Fermín Galarga y toda esta gente.
Bueno, esos no, pero me colaron uno, o sea, es que todavía me acuerdo que mamones. Vino David Vidal, el entrenador, mítico entrenador gallego, majísimo. Sí. Y entonces, nada, pues yo le leía preguntas que hacía la gente y tal, y una de esas pues me preguntó, no me acuerdo cuál era el mensaje, pero decía, un abrazo de tu amigo Nacho Vidal. Claro, Nacho Vidal ahora es un jugador de Osasuna, en ese momento era un actor porno. Y me la colaron y todo el mundo se rió y yo pues me quedé con cara de tonta, ¿sabes? Esa ha sido la más así. No, las demás yo tengo un máster, no me cuelan ni una.
¿Recuerdas aquel momento, David Vidal? Supongo que te acordarás de Irene Junquera, querido entrenador.
Pues sí, sí me acuerdo. Buenas noches, sí, bueno, son muchos recuerdos también me alegro mucho de saludarla en esta noche, doña Irene. Es usted, de verdad, y miren ustedes, en este país, si uno toca el violín y toca bien, siempre será violinista, aunque cambie o intente cambiar de profesión o hacer una cosa nueva. Usted antes estaba con el punto pelota haciendo unas cosas y ahora hace muchísimas. Y usted, una periodista excepcional, excepcional. Yo me voy a comprar su libro. ¿Cómo se llama el libro?
Todo el tiempo que nos queda.
Todo el tiempo que nos queda por vivir. Muy bien. Bueno, me voy de nuevo al agua. A ver si pillo un pulpo para desayunar ahora. Adiós. Me alegro por usted, doña Irene.
Un abrazo.
Gracias.
Os voy a contar una cosa que me pasó con David Vidal. Fui a hacerle un reportaje a Cádiz. Buceé con él.
Anda.
Sí. Y el tío va ahí a pecho descubierto, que bueno, por otro lado es como hay que ir, ¿no? Para coger ciertos animales. Y entonces luego fuimos a casa, y a su casa con su mujer y tal, y preparó un pulpo a la gallega. Ese era el plato único, increíble, imaginad, ¿no? Qué rico, tal. Lo que pasa es que a mí no me gusta el pulpo.
¿No te gusta el pulpo?
No. Claro, ¿qué iba a hacer? Pero además no me gusta de que no puedo probarlo. No es que digas, bueno, no te gusta por educación, te lo comes. No me lo comí. Me tuvieron que hacer otra cosa. No me acuerdo que me hizo un huevo, no me comí el pulpo, ¿no? Bueno.
Y volviendo al tema este de los nombres, yo no sé si eran los mensajes que te intentaban trolear. Cuando has estado en otros programas que creo que se han equivocado con tu nombre, eso le pasó a Rivero, ¿no? Bueno, cópera, ¿eh?
Del Benfica, Liverpool en semifinales. Irene Montero. Semifinales. Irene Montero. Que has estado
Irene
ahí.
Irene Montero.
Digo, ahí va mi madre. Irene Montero. Rancho ministra.
Soy ministra, de repente.
Que estoy mal. Malito.
Estás mal,
en Irene Junquera. Lecho ministro. O a Irene Montero le echó tertulia en el estudio estadio.
Casi se me escapa a mí antes. Así que...
Ostras, eso solo me ha pasado con Rivero, pero Junqueras me llama. Claro, o sea, claro, es una cosa. Me hace mucha gracia porque, sobre todo, me pasa ahora. Ahora que desde que apareció Oriol Junqueras y tal, antes no me pasaba para nada. Cuando era pequeña, la gente Junquera, pues ya está. Ahora me pasa a veces que voy a algún sitio, Junquera, y me preguntan, ¿con J? ¿Con qué va a ser si no es con J? Sandra Barneda me llamó. Me presentó una vez en su programa y me llamó Irene Junquera. Sí, pero bueno, ella es catalana, ¿no?
Oye, de aquella época, yo qué sé, tus mejores recuerdos aparte de los programas, quizá el viaje con la selección, volviendo a Sudáfrica.
El Mundial fue increíble, lo pasé sí. fatal y muy bien también. El viaje de vuelta fue muy guay, pero no tan guay como para los jugadores, ¿eh? Perdón, mira, ellos iban la parte de delante, en la zona guay de los aviones. Luego es verdad que se vinieron para atrás, hay un vídeo en YouTube que salen bailando, pero claro... Sí. Pensad que viajábamos de noche, derrotados, durmiendo, y de repente aparecen con el ordenador, Pepe Reina, Ramos, haciendo el trenecito, nos despertaron, ya se vinieron para atrás. Fue súper divertido, la verdad. Mereció la pena porque lo que es el Mundial entero fue duro, ¿eh? Hacía muchísimo frío, que aquí la gente lo recuerda con un calor increíble, y es un país bastante inseguro, pero bueno, fue espectacular.
Por ahí segura la final de París del año pasado, ¿no? Creo que te tuvo que salvar Toñi el Torero, ¿no?
Fuerte esto, ¿eh? Sí, pero literal me salvó. Íbamos Cristina y yo, Cristina Cubero, mi compañera del Mundo Deportivo, y yo saliendo del estadio, y es una zona de verdad muy complicada. O sea, no es una cosa que diga, yo he viajado por un montón de sitios por suerte y tuve una sensación de inseguridad brutal. Además salías de lo que era el perímetro del estadio, que había policía, y de repente era ya la nada. Te tenías que apañar tú, veías como grupúsculos de gente, no sabíamos qué hacer. Había unos tíos que nos empezaron como a seguir, y ya de repente vimos a un chico con un coche, con cara de español. Es que nos lanzamos a él y resultó ser el hijo de Toñino el Torero, que tenía una furgoneta, y nos sacaron de allí. Pero es que no teníamos ni siquiera cómo salir porque no llegaban los taxis, el metro estaba colapsado, o sea, era imposible. Si no llega a ser por él, no sé, nos dejaron ahí en medio de París, que esa fue otra aventura, pero bueno, nos rescataron.
A ver, este año qué pasa con el Chelsea, pasáis, ¿no?
Ostras, yo espero que sí, pero no sé. Sí, hay que ser optimista,
Seamos optimistas. Presidente. Luego ya lo demás adelante será más complicado, pero bueno, sí. Ahí estamos.
Bueno, oye, Irene, perdona, que si no se me va a olvidar. Un abrazo para esa gran familia de artistas, claro, que son los Junquera. Un abrazo para el mejor acordeonista del mundo, para tu hermano Kepa Junquera, sí, que te hace muchos años que no le saludo. Venga, oye, nos vemos en Radio Marca la semana que viene. Adiós.
Sí, besito.
Señoras y señores, todo el tiempo que nos queda es la ópera prima novelística de Irene Junquera en los establecimientos del sector el próximo día 12, a partir del día 12. No hay que perdérsela. Irene, gracias por este ratito, y por echarla aquí la madrugada con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado súper bien. Muchos éxitos y seguiré escuchándose.
Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Un beso fuerte. Adiós, Irene.
Un besazo. Adiós.
Adiós. Oye, aquí todo el mundo está escribiendo libros a cascoporro. O sea, qué barbaridad, qué barbaridad. Nosotros escribimos uno ya. ¿Vamos a escribir el segundo? La respuesta es no. Estamos como para escribir un libro ahora.
No, nada que escribir.
Bueno, tienes que... Eso es muy cansado. Venga, vamos a hacer una paradita.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Habla, pueblo, habla. Grupo Risa responde a través de Gregorio Farra. Hola, Gregorio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Me ha dado saludaros una semana más. Bueno, vamos con la primera petición de esta madrugada. Es de Joaquín Sanz, que vía correo electrónico nos dice: hola, Grupo Risa, ¿qué tal? Muy buenas, soy Joaquín, os escribo desde Cáceres. Decir que soy muy del Grupo Risa, muy del Real Madrid, y me encanta vuestra imitación de Florentino Pérez. Aún recuerdo la llamada que hicisteis a Comisiones Obreras de Cáceres. Florentino llamó a Comisiones Obreras de Cáceres, pues tú, con algo del registro horario de las empresas. Así que bueno, a este hombre hay que explicarle cuál es el contexto de la llamada. Si no estoy mal informado, creo que desde el 12 de mayo del año 2019 las empresas españolas tenía que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores. O sea, todos tenían que fichar.
Impresionante registro.
La ley del registro horario.
Está hecha para ti, exacto. La ley del registro horario.
Exacto.
Sobreimpresionado en la ficha.
Me he dado por mirar en Google, porque estas cosas yo las veo en Google. Bueno, pues en agosto del año pasado, o sea, estamos hablando casi 4 años después de esta ley, 3 de cada 10 empresas españolas todavía no habían registrado aún esto.
Bueno, o sea, ¿qué es esto?
No, y además te da, la ley te deja elegir la forma que tú quieras hacerlo. Por ejemplo, hay empresas que podrían registrar diariamente la jornada de sus trabajadores con una pulsera de seguimiento, con pulsera de descargas, por ejemplo.
Descargas, sí, claro. Sí,
exacto. Con una hoja de Excel, con un cronómetro, claro, como haría yo, evidentemente, con Casio. Sí. Ahí estamos, venga, comienza la jornada laboral. Atención que va a terminar.
Ahí está.
Termina la jornada laboral. 8 horas, correcto. Y va a casa.
A mí que me da que lo de fichar en el trabajo, yo creo que Florentino se lo tomó por otro lado. ¿No iba a fichar Hazard por Madrid en aquella época? Bueno, no lo sé. Atención, Comisiones Obreras, Cáceres.
Obrera, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Sí, dígame.
Encantado de saludar a la compañera. Vamos,
dígame.
A ver, que llamaba para informarme un poco. Mi nombre es Florentino. ¿Cómo te llamas tú, compañera?
Rosa.
Oye, mira, Rosa, pues no te quiero quitar mucho tiempo. Simplemente estaba escuchando, sé que hay que empezar a fichar.
Sí.
Entonces, claro, yo soy un obrero de la construcción. Yo llamaba para informarme un poquito así de cómo tengo que hacer los fichajes.
Pues en la empresa te facilitarán un modelo en el que te viene el día, tantas horas trabajadas.
Vale. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que estar fichando?
¿Cuánto tiempo tengo? Pues siempre.
¿O cuánto tiempo tengo para fichar?
Ah, pues a la hora de entrada y a la hora de salida.
¿Y cuándo acaba el plazo?
¿Cómo que cuando acaba el plazo? ¿Tú qué jornada? No, es que
pues, pues mira,
no se ha estipulado un plazo.
Pero, estamos en la última, en la última jornada. Jugamos contra el Betis.
¿Eh?
Entonces, ¿cuándo tengo que fichar?
Cuando entres y cuando salgas.
Vale. ¿Quién se ocupa de mis fichajes?
Tu jefe.
Perfecto.
¿Tú, tu jefe, a tu delegado, a tu fichaje?
¿Al delegado, dices?
Quien sea. Alguien que tenga poder en la empresa, ¿vale?
El que tiene el máximo poder, pero vamos. Entonces, me imagino que tendré que fichar antes del 30 de junio porque se termina el plazo, y si no estoy yo, pues José Ángel es el que...
¿Cómo que se termina el plazo?
En lo que es nuestra empresa.
Ah, vale.
Claro, yo ahora, Rosa, una última pregunta, compañera. Se está hablando también de horas extras, y claro, yo...
Para para lo que hay que fichar.
Claro, compañera.
Porque tú en tu contrato tendrás unas horas específicas de trabajo.
Es que yo soy el último mono de mi empresa, Rosa, y ya estoy harto. Menos mal que os tenemos a vosotros para que nos saquéis adelante, compañera.
Venga, pues mira.
Estamos oprimidos.
Vale, ¿tú cuántas horas trabajas?
Muchísimas. 2.
Las que estipule tu convenio.
Sí. Rosa, no nos moverán.
No nos moverán. Bueno.
Arriba los pobres del mundo.
En tu sector de trabajo,
la construcción.
Tendrás, dependiendo de las categorías,
el convenio de la liga.
La jornada.
Sí, pero para las diferentes categorías.
Y en el convenio está establecido la jornada de cada categoría.
No, eso lo hace Tebas. Pero en lo que tiene que ver con las categorías, ¿qué estamos hablando? ¿De primera, de segunda o de tercera?
Cada categoría, claro, en cada convenio, claro, tiene establecido su horario. ¿Qué desempeñas en tu empresa?
No, no, es que yo soy el dueño.
Bien, pues...
Yo soy Florentino Pérez, ACS, Real Madrid.
Pues...
Por eso yo estaba hablando de fichar. Si tengo que fichar a Hazard, a Cristiano
no, al azar,
Ronaldo...
al azar no, porque al azar sí, no podemos fichar nadie.
O sea, yo no puedo fichar a Hazard hasta que no tenga los estatutos de las categorías de primera, segunda, segunda B y tercera.
Es que yo eso no sé... Pero tú, ¿de qué fichajes me estás hablando?
Pues yo te estoy hablando de futbolistas para el Real Madrid. Yo soy Florentino Pérez.
Pues no, no. Yo te estoy hablando de fichaje horario, no de fichaje de personas.
Arriba
tú
los
pobres
del mundo.
Tú entras a trabajar
mundo
y fichas.
Arriba
y sales de trabajar y fichas.
Vale, pero me lo has explicado muy bien, ¿eh?
Vale.
Me va a valer para hacer fichajes para el Real Madrid. Gracias, compañera, por tu paciencia. ¡A la Madrid!
Venga, a la Madrid, que gane el mejor. Adiós, hasta Dios, luego. Dios.
Estamos claro, ¿no? Ahí cada uno por su carril, y al final nos hemos entendido. El que no lo quiera entender, macho, estudió la Salamanca. ¡Hala! La noticia de las